Hola, estimado redescucha. En esta ocasión te voy a conversar un poco acerca de las supersticiones rusas. Como detalle, los rusos no es que vean estas creencias como una superstición en sí. De hecho, ellos ven a las supersticiones como una tradición, sí, más que como una manifestación sobrenatural, porque ellos mismos dicen que ellos no son supersticiosos. Los rusos dicen, no, no, no somos supersticiosos. Lo que pasa es que son tradiciones que han recibido de sus padres y a su vez de sus abuelos. Para empezar, lo primero que a mí me sorprendió cuando llegué a Rusia, o sea, hablando personalmente, ¿sí?, es que a ti no te entregan el dinero en la mano. Y tú no entregas el dinero en la mano. Estoy hablando de pagos en efectivo. Ahora con tarjetas y pagos electrónicos. Sí, eso es otra historia. Pero cuando hablamos de pagos en efectivo, tú no das. O sea, si tú vas a un local, por ejemplo, de comida rápida, la típica es que hay al lado del cajero hay un monedero, de hecho, se llama. Es un monedero, es un manitensa. Sí, es un monederito donde tú colocas el dinero, de ahí lo toma el cajero, o el cajero te pone el dinero y tú lo tomas, las monedas, ¿sí? Porque no es cuestión de que pierdes el dinero o algo. Lo que pasa es que la tradición es que tú con el dinero estás entregando energía, estás entregando un poco de tu espíritu. Entonces tú al recibir el dinero, es como defensa. Estás recibiendo la energía buena o mala, como le quieras llamar. Entonces por eso se abstiene. O sea, lo coloca el dinero y de ahí tú lo tomas. O sea, no estás pasando de mano a mano. Es una cosa muy interesante que me llamó la atención, ¿sí? Otra cosa es, hablando de dinero, esa cosa, no se debe poner, por ejemplo, las llaves en la mesa, sobre la mesa. Y hablando de poner las cosas sobre la mesa, una cosa muy, muy, muy interesante aquí en Rusia es que cuando se bebe alcohol especialmente o bebidas, la que prefieras, refrescante, la que tú quieras. Cuando se acaba la botella, inmediatamente se la retira. Si los rusos lo que hacen es ponerla al suelo, la bajan. Entonces no se tienen botellas vacías en la mesa. Es una cosa muy interesante. No tienen botellas vacías en la mesa. Tú los preguntas, te van a decir que es que para que no estorben, pero en realidad la tradición dice que es que si tienes botellas vacías, el brindis, la razón por la que hubo esa reunión, ese brindis, no se repetirá. Entonces, como buenos anfitriones, ellos retiran las botellas. Bueno, siguiendo con el tema de la mesa, los rusos, por ejemplo, tienen una cosa chistosa. Se cae algún cubierto, por ejemplo, cuchillo también es masculino, en femenino es nosh, ¿sí? Entonces, o sea, un cuchillo, entonces, que viene un hombre, ¿sí? O sea, van a esperar la visita de un hombre. Si es, por ejemplo, una cuchara, que también es loshka, es femenino, ¿sí? La cuchara también es femenina, entonces, espera una mujer. Es una cosa simpática. El tenedor, por ejemplo, ahí va el detalle, el tenedor es femenino, es vilka, ¿sí? Entonces, es femenino. O sea, acá el tenedor, entonces, ahí viene una chica. O una cosa muy importante, muy, muy importante, es que a las damas rusas, niñas, señoritas, señoras, mujeres mayores, jamás les debemos regalar flores en cantidad par, ¿sí? Porque en ese momento ahí sí que, chao. Pero, ¿por qué me vas a decir? ¿Por qué pares no? ¿Por qué no le puedo regalar una docena de flores? No, lo que pasa es que los rusos tienen el dicho de que Dios ama la Trinidad. Habla el número 3, ¿sí? Habla Bog Lovi Troitsu. Entonces, si Dios ama la Trinidad, el número 3, ¿sí? Es una trinidad, la trinidad, y es un número sagrado muy, muy antiguo, incluso antes del cristianismo. Y eso se lo ha guardado, ¿sí? Ahí hubo un sincretismo ahí con la cristiandad. Pero el número 3 es muy importante. Y por extensión, todos los números impares. Si tú le puedes regalar en una flor, una rosa, una horquilla, puedes regalarle 3, puedes regalarle 5, puedes regalarle 13. Aquí el 13 no es malo. Porque es un regalo con energía, con la iluminación de Dios, por decirlo así. El cambio, los pares, ¿sí? Los números pares, están fuera de la iluminación divina, están fuera de la vida. Entonces, son para saludar a la muerte. Entonces, si tú le regalas una docena de flores a la muchacha y la rusa cuenta que son 12, ¡págate con el ramo en la cabeza! Entonces, eso sí hay que tenerlo entendido, ¿sí? Pero de ahí no. Por ejemplo, hablando de regalos y cosas interesantes, cuando tú llegas a una casa, tú quieres saludar, dar un regalo, lo que sea, los rusos te saludan o afuera de la casa, o sea, afuera del umbral, sí, afuera, o te hacen pasar y ahí te saludan, ahí intercambian regalos, el apretón de mano, lo que sea, pero no se hace a través del umbral. Es una cosa muy interesante. A mí también, a la primera no le captaba, pero después ya, ah, pues sí, ¿no? Entonces no te saludan, ¿sí? Porque el umbral, o sea, es un lugar bastante místico, por decirlo así, lleno de energía. Entonces no se pasa, ¿sí? La cosa es a través del umbral. O sea, si tú quieres que te pase una cosa, ellos o salen y te dan. Oh, ¿y por qué te digo salen y te dan? Tú no debes volver a casa, o sea, en el sentido de que cuando tú ya sales a algún sitio, no debes regresarte. Ay, me olvidé ay, me olvidé la cartera, me olvidé el paraguas, me olvidé el no sé cuánto, ¿sí? Tú no debes volver. Está mal visto. Sí, es una mala señal, una mala energía. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Si alguien está adentro, ¿sí? Se le pide a esa persona que salga, ¿sí? Que salga y te salga, ¿no? Sale del umbral y te entrega la cosa que te olvidaste, ¿sí? Si por mucha mala suerte no puede, no hay nadie en casa y te toca, o en el trabajo, por ejemplo, saliste de último, entonces te toca volver, de malas, te tocó volver. Entonces, la forma de salvarte e iluminarte, traer luz, ¿sí? Que te espante las malas energías, es verse en el espejo. Entonces tienes que verte en el espejo, sí, entonces se ilumina, el detalle, se ilumina tu cara, tú ves tu cara con luz, entonces ahí sí ya puedes ir tranquilo, pero se trata de evitar eso de volver, o sea, eso sí lo tienen muy, muy, muy específico, no se debe volver. Hay que tener mucho, mucho cuidado con regresar. Otra cosa de cosas así como malucas, bueno, eso es general, o sea, tener un espejo roto en la casa, se prefiere o no tener. Sí, es mejor desecharlo de una. Lo mismo la porcelana o la vajilla, sí, que está rota, es mejor desecharla. Se espera que cuando está rota la taza, no es que se van para su casa, sino que se rompe una taza, una cosa, se desecha de una. Ahora, una cosa interesante, esto se lo desecha. ¿Por qué? Porque generalmente uno guarda las cosas. En Rusia la gente guarda, por la época de la escasez y tantos problemas que han habido, la gente guarda las cosas de verdad. Uno guarda un montón de chucherías, de tonterías, la casa se llena de vainas. O sea, realmente yo trato en la casa de tener todo ordenadito, en cajitas, lo que sea, pero en realidad que uno empieza a guardar cosas, encuentra guardar cosas. Y los rusos, en las casas los rusos se guardan cosas de hecho. Hablando de cosas perdidas, lo que se puede perder. Aquí en Rusia no se debe silbar. No se debe silbar. En cortas es porque se pierde el dinero. O sea, atrae la pérdida del dinero, por decirlo así. Y eso viene realmente, la historia es simpática. Espera un segundo, te lo cuento. Lo que pasa es que estamos hablando cerca del año 980 de nuestra era, la era de los comunes. El año 980, cuando fue el cristianismo fue implantado acá por Vladimir el Grande, sí, por el príncipe Vladimir el Grande, en la Rus de Kiev. Había un bogatir, un paladín de Rusia, sé que estaba al servicio de Gran Vladimir, y ese era Ilya Muromets, sí. Entonces, de los tres bogatires, que te lo cuento en otra ocasión, de los tres paladines, ese es mi favorito, Ilya Muromets. Bueno, la cuestión es que Ilya Muromets, él tuvo que hacerle frente, así como Hércules tenía sus tareas, él tenía una tarea, porque había un bandido, sí, un bandido en los bosques, que se llamaba el Ruiseñor Bandido. O ruiseñor ratero, por decirlo. El ruiseñor ladrón, señor ratero, el señor asaltador, ¿sí? Ese era Salavi Rasbuñik. O sea, Salavi es ruiseñor. Entonces, tenía poderes mágicos, sí. O sea, el tipo vivía como pájaro, dice que podía en ocasiones volar, o sea, a lo mejor robaba y salía volando, ¿no? Volar, que vivía en los árboles, o sea, el tipo andaba trepado y escondido, ¿sí? Entonces, le daban poderes sobrenaturales, pero lo más importante es, le decían Salaví, le decían Ruiseñor, porque el tipo silbaba y podía congelar a la gente, o sea, la paralizaba, no es que congelaba, la paralizaba el bosque, y si silbaba muy fuerte podía matar. Entonces aprovechaba que la gente se quedaba así toda atontada y robaba. Sí, así era el modus operandi de este man. Entonces, a él lo capturó Ilya Muromets. Pero fue una larga batalla. O sea, salió todo, todo, todo. Bah, se dieron duro ahí, taca, taca, taca. Entonces, lo arrastró hasta Kiev y lo presentó ante el gran príncipe, ¿no? Entonces, el gran príncipe quería escuchar cómo era que silbaba. O sea, la curiosidad, ¿no? Y el Salabi este, que era el monstruo, ¿no? O sea, medio pájaro que tenía plumas, que no sé qué, pico. Entonces le dijo que estaba muy herido, o sea, muy maltrecho después del encuentro con el paladín ruso. Entonces, que si él le permitía, si él le daba de tomar alcohol, o sea, le daba vino, o sea, se iba a curar automáticamente sus heridas, vea cómo era. Entonces, efectivamente, la curiosidad, ¿no? Del príncipe. Le dieron de beber al ruiseñor este y se curó inmediatamente. Y este hijo de mi chica no pega así un silbido así brutal. Silba durísimo. Yo incluso no silbo. Ya se me que tantos años y no silbo. Entonces pega un silbido así brutal. ¡Guau! Silba. Y del silbido dice que grandes partes del palacio de Vladimir, ¡pruah! Del palacio se rompieron. ¡Pruah! Y mucha gente murió. ¡Guau! No, entonces, ¡guau! Ahí demostró su poder, ¿sí? Pero entonces, lógicamente, por ahí está, andaba cerca Ilya, lo cogió, se lo llevó a un campo abierto, ahí lo decapitó y se acabó. Entonces, para los rusos, el silbido era una señal de que había peligro, de que les iban a robar las cosas. Entonces, por eso es que aquí en Rusia la gente no silba. Entonces, salían de un viaje así al bosque y escuchaban un silbido. ¡Ah! ¡Esconda la plata que no van a robar! ¡Ah! Pero bueno. Volviendo al tema de los viajes, cuando los rusos se aprestan a salir a un viaje, ellos en una casa siempre se sientan, todos, la familia, se sientan alrededor, se sientan en unas sillitas, se sientan en la cama, lo que sea, y se espera un minutito. Entonces ahí piensan, hablan, meditan, qué nos falta, todo eso, y ahí sí salen. Entonces siempre antes de salir se tiene su sentada y ahí sí se van, ¿sí? Se pueden ir, ¿sí? Hablando de ir, caminar, me acordé también por si acaso estás en un transporte público, especialmente en el metro o en el trolebús, el tranvía, por ejemplo, es típico que te pisan, entonces, o tú pises, ¿no? Dios no quiera, no pises, pero cuando tú pisas a alguien, lo correcto es permitir que te pisen. O sea, es el detalle. O sea, para que no hayan conflictos, o sea, tú pisas, ay, perdóneme, pero que quite el chance, la mala energía. Entonces, permites que te pisen, si no se resiente, o sea, que te devuelvan el favor. Hablando de favores y cosas raras, una cosa muy interesante es que aquí hacen el acto de como escupir tres veces, sí, pero no es que escupen realmente, sino que hacen un tututu sobre el hombro izquierdo para, eso sí, es el acto de escupirle a la mala energía que te estás echando, sí, que está a tu espalda. Entonces, cuando tú estás diciendo, ay, ojalá que me vaya bien en el no sé cuánto, ay, que ojalá que me salga tal cosa, entonces dices, ay, pero escupe primero. Entonces, hacen tututu, hacen así y como que, sí, alejan la mala energía, sí, es una cosa bastante simpática. Dice, pero ¿por qué hacen eso? Entonces, simplemente para alejar la mala energía, ¿no? Que los esté acechando. Hablando de mala energía, cuando tú, por ejemplo, a un paciente, o sea, en medicina, no les voy a hablar ahorita de medicina, pero bueno, cuando tú le muestras a alguien algún tipo de lesión o le quieres explicar algo, tú no lo haces en tu propio cuerpo. Una persona, ay, ¿sabe qué? Me duele, a Juanito le duele el brazo, que no sé qué, no sé qué. No se muestra en su cuerpo, ¿sí? Se muestra en el aire o le hace un dibujo, no se muestra en uno las lesiones para que no le pasen a uno. Es una cosa muy, muy interesante. Tradicionalmente, cuando, por ejemplo, estás ya más lejos de Moscú, aunque hay gente, mucha gente en Moscú, pero más alejadito, sí, provincia, por ejemplo, tradicionalmente no se anuncia el nacimiento del bebé, no se anuncia, porque la mortalidad infantil, las guerras y tanta vaina, entonces la gente trata de evitar eso, ¿sí? Se tienen guardado el embarazo hasta que nace, y luego ya que nace, que hayan pasado sus días, ha sido bautizadito, ah, sí, nació, pero no se lo muestra al bebé, ¿sí? Por seguridad, y la gente piensa que le va a pasar algo. Además que aquí también hay el mal de ojo, no crean, sí, aquí también. Sí, y el verbo es ojear, es ojear. Y aquí también se usa el color rojito que le ponen una pulserita roja, un adornito rojo cuando pasean las niñas con los las señoras, las madres pasean con los abuelitas, las babuscas pasean con los niños, tienen esos adornitos rojos que es para que el ojo no se fije, ¿no? ¿Vean? Con muchas partes de América Latina, ¿vean? También tienen esa la de la ojeada. Entonces, así eso es lo más importante. Los rusos no es que sean supersticiosos, Simplemente guardan tradiciones, así que no sirven, no sirven. Acuérdense, no sirven. Tengan cuidado con las flores, tengan cuidado con las flores. No regresen cuando salgan. Y lo más importante, cuídense, cuídense mucho. Entonces, un abrazo y espero, mi estimado radioescucha, que esto te haya sido de utilidad y te agradezco por haberme escuchado. Un fuerte abrazo.